Sainz Varela, director del Archivo Histórico Provincial de Álava, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Hola,
Iván.
En el Paseo de la Zumaquera número 21. ¿Recuerdas, Iván, si me permites, que a ti te hablaban cuando eras niño de las ferrerías de Maestu?
Pues como quien dice ayer, se oía hablar las ferrerías, yo... Como siempre ocupado con el fútbol, básicamente no prestaba mucha atención.
Sí, las ferrerías son el tatarabuelo, bueno, el abuelo de los altos hornos. Sí, sí, el primer sitio donde se fabrica, bueno, el trabajo del hierro se conoce desde la antigüedad, desde la edad del hierro, como que. Pero es a partir de la edad, de fines del siglo XIX, de la edad media y principio de la edad moderna, cuando se construyen estos primeros hornos, que son los antecedentes de los, donde comienza a trabajarse de manera más o menos, no voy a decir industrial, pero el mineral de hierro para transformarlo en una materia prima que ya pueden trabajarse las herrerías, que no es lo mismo, ¿eh? Una ferrería y una herrería. La herrería sería la fragua, el sitio ya donde se manufactura, digamos, ese hierro trabajado para convertirlo en...
Bueno, herraduras, por ejemplo, herraduras, una escena
en armas,
muy típica.
En la maquinaria de las armas, uh-huh. O en clavo... En
fin. Eso sería herrería, ferrerías... Sí.
Ferrería es donde se depura, donde se limpia el mineral de hierro de la escoria, de las impurezas, y se le deja preparado ya para, bueno, se envía ya a través de, normalmente el hierro que se va a producir en el País Vasco se va a enviar al exterior, los excedentes se envían, pero en barras preparados para trabajarlas, pero no están todavía convertidos en nada.
Uh-huh. Minas de hierro en Álava no llegó a haber, ¿no?
Había una, en la parte de... La distribución de las minas, o sea, la principal, la que todo el mundo conoce en el País Vasco, son la zona de Somorrostro.
En Vizcaya.
En Vizcaya. Toda uh-huh. esa parte de... Bueno, lo que hoy... Bueno, lo que se dice que es margen izquierda, ¿no? Que ha sido como la gran mina de hierro del País Vasco, un hierro de calidad. En Álava eran minas pequeñas en Aramayona también había algunas, ajá. Pero eran pequeñas y el hierro, como veremos, no era de buena calidad. Normalmente la ferrería, aunque una de las obligaciones que tenía cuando se montaba una ferrería era que utilizara el hierro de la zona, normalmente al final acababan importándolo porque no era suficiente.
Y esto parece que ocurre aquí. Bueno, total, que en 1772 la familia de los Zerain, concretamente Joaquín de Zerain, se dirige al Concejo de Maestu para presentar su idea de construir una ferrería.
Sí, exacto. Es curioso la forma que él lo plantea, ¿no? Él da una... Porque, ojo, el momento este, en 1772, lo más normal es que el negocio de la ferrería iba a descender. Porque la gran riqueza de... Bueno, la fuente de riqueza principal que tuvo el País Vasco en el siglo XVI-XVII era vender sus excedentes de hierro al exterior, a Europa o a enviarlo a América. Y eso fue lo que le dio la... Porque el País Vasco nunca ha sido... Nunca ha podido producir materia, o sea, agrícolamente hablando, no ha tenido que importar de fuera. Entonces la manera de conseguir era vendiendo los excedentes de hierro al exterior.
El equilibrio de la balanza.
Sí, esa era la balanza comercial del País Vasco tradicionalmente, porque la lana incluso que se salía por aquí a Europa en realidad venía de tránsito de Castilla. Entonces lo que ocurre es que en esta época los Borbones han decretado libre comercio con América y digamos que la producción de hierro, del que antes tenía un monopolio el País Vasco a venderlo en América, ya empiezan a tener la competencia de Europa. Y igualmente, incluso en España ocurre esto, que el hierro que se enviaba a todo el resto de la península, pues también tenía competencia de Europa. Con lo claro. cual digamos que... Pero luego ocurre...
O sea, que parece que no era buena época para instalar una ferrería.
Sí, es la peor. Sí, ah. sí. Pero aquí el caso es que Zerain
¿sí?
tiene una información... Y es que uh-huh. él tiene familia en Madrid, en la corte, y dicen que probablemente se vaya a establecer alguna medida proteccionista con respecto al hierro fabricado en el País Vasco.
O sea, acceso a información privilegiada, que se sí. llama ahora también.
Sí, sí, sí.
Creo que son los parientes,
sí. Sí, sí.
Bien conectados.
Entonces, claro, él dice, bien, pues aunque el proteccionismo básicamente consiste en que los bienes de fuera, o sea, las mercancías de fuera del país van a ser gravados con más impuestos, con lo cual al final no es competitivo. Y claro, se supone que los Borbones van a poner algún tipo de medida arancelaria para que el hierro que se importe sea más caro. Entonces, bueno, él propone al Consejo de Maestu, en la Montaña de la Besa, le pide permiso para montar una ferrería, ¿no? Le explica dónde, cómo va a montarla, etcétera. Y es curioso los argumentos que él utiliza para intentar convencerle. Aunque bueno, la verdad es que también en el concejo también tenía familia. Es decir, que también había algunos serain dentro del concejo que al final van a dar la autorización para construirla, ¿no? Él, por ejemplo, dice: aprovechar la ida de los viajes a La Rioja para traer vino de vuelta. Bueno, a lo que está refiriendo, como le dice, es que lo primero, la proporción que tendrán de portear hierro cuando van de vacío a Rioja a por vino. Es decir, los carros que van a traer vino de La Rioja, bueno, pues el viaje de ida pueden aprovecharlo llevando hierro ya trabajado.
Ajá.
Luego, él dice también que va a dar trabajo a los arrieros y labradores del lugar. Él dice que hallarán, podrán utilizarse, no solo podrán redimir las vejaciones que padecen en años tan estériles y cortos de cosechas como aquestos, sino que tendrán un gran alivio para poder continuar sus labores y acrecentar su balanza. Es decir, va a dar trabajo a la gente del lugar, ¿no? Es decir, bueno, si monto aquí una ferrería, pues la gente aquí... luego dice que va a tener una política de tala respetuosa, por llamarlo
como... ecología ya en el siglo XVIII.
Bueno, vamos a ver, esto es lo que él dice que va a hacer, después no lo va a cumplir. Uh-huh. Pero que de hecho el gran problema de la deforestación en el País Vasco van a ser las ferrerías, no solo esta, sino todas las ferrerías. O sea, porque las ferrerías necesitan, para entendernos, una serie de elementos. Se tiene que emplazar cerca de la vena de mineral, o la veta, ¿sí?, de mineral. Eso es importantísimo. Luego tiene que estar cerca de un río,
claro,
porque la ferrería funciona con un molino, que es el que hace funcionar el horno, el que a través de unos fuelles introduce aire en el horno para poder calentar el mineral de hierro. Necesita un fuelle, necesita un martinete o martillo que vaya batiendo el hierro tal cual sale, y necesita también necesita estar cerca de bosques donde tomar el carbón vegetal, que es el que va a hacer calentar la fragua. Necesita tanto carbón que es que allí donde se establece una ferrería acaba deforestando.
O sea, no era nada sostenible.
No, sostenible nada. De hecho, los concejos se van a oponer al emplazamiento de ferrería en su... o van a imponer que la tala de árboles de su zona sea especialmente cara. Porque claro, es que finalmente, de hecho, en la voluntaria entrega de Álava a la Corona de Castilla, estoy hablando de 1200, una de las normas que se le piden es que no se instalen ferrerías en Álava, porque dicen que eso hará mucho daño a los bosques. Entonces, bueno, en fin, es una de las cuestiones siempre que han tenido en contra las ferrerías para instalarse.
Sí, mira,
en este caso,
antepasado, o sea, ya lo veían venir.
Es lo que permite es que solamente va a talar árboles en los sitios donde molestan, dice. Viene a decir, donde embarazan
eso es muy
el
subjetivo.
Tránsito y el paso de las personas.
Muy subjetivo,
el bosque,
parece.
¿Sí?
Dice, y en sitios donde se puedan construir para hacer pastos de hierbas, que él dice que son más, uh-huh, más productivos, ¿no?
Sí.
Luego, él habla que sí, que va a hacer una reforestación, se procurará hacer en diferentes plantíos la subsistencia y conservación de ellos. Por cuanto de ello dependerá la permanencia de la ferrería, él dice, bueno, como voy a necesitar árboles para hacer funcionar la ferrería, pues yo mismo soy el que los vaya plantando.
¿Implicaba mucho personal una ferrería? ¿Daba trabajo?
En esta época, normalmente eran 4 o 5 personas.
Ah, qué poco.
4 o 5 personas, sí. Lo importante aquí era manejar el ritmo de caída del agua en el molino, porque eso es lo que te iba a dar la velocidad de la insuflación de aire dentro de la...
¿Pero cómo sabes tanto, Pepe? ¿Has tenido ascendencia ferrera?
No. Bueno, es que en el archivo ya digo que tenemos...
De
es que en el archivo tenemos... Uh-huh. Claro, este concretamente es una solicitud que hace este Joaquín de Cera en 1772 y está dentro de un protocolo notarial. Claro, y al final... Y dentro del archivo sí, tenemos... Dentro de documentación que ha pasado por notario... de, bueno, autorizando la construcción de esta ferrería y tal. Lo último que pedía este Ferain es que decía que, claro, para hacer funcionar el molino hace falta una presa, un sitio donde envasar el agua para que pueda... Él dice que si construye una presa ahí, pues evitará inundaciones en el lugar y que, bueno. Él además promete que efectivamente va a utilizar el hierro de la zona, etcétera, que tampoco lo va a cumplir, porque al final también tendrá que ir a Somorrostro a por el mineral.
Ah, por el mineral.
La materia prima.
Uh-huh. Ya digo que creo que lo has dicho antes, Se crea en 1772 y va a estar hasta 1861. Solamente será este CERAE en el primero que la mantenga y que la use. Luego, a partir de entonces, irán arrendándola a sucesivo. Y en 1861 ya definitivamente se cierra.
Dejó huella, claro, tanto Bosque Talao, una presa ahí. Ahora hay huellas físicas en Maestu.
Aún queda. Estaba instalado en lo que se llama la Casa de Mendi. Pero quiero decir que finalmente
los trabajadores, ¿no? Se alojaban los trabajadores de la ferrería.
Entonces, bueno, la verdad es que no os puedo decir si queda algún resto. Normalmente, si queda algo, suele ser recuperado por el Consejo como arqueología industrial. Sí. Ajá. Pero claro, de todas formas, esto también fue utilizado después como cuartel. Es decir, como paso durante las carlistadas. Si tuviera que apostar, no diría que quede mucho. Uh-huh. El caso es que, bueno, lo que decía, que realmente la ferrería fueron la. Hasta que los altos hornos, con el sistema industrial de producción de acero, a mediados del 19, no termina con las ferrerías, que es la razón de última de su desaparición, sí, que ya no son rentables.
Uh-huh. El avance tecnológico mata a las ferrerías.
El progreso las mata, sí.
Pues sí, como otras profesiones también ahora, en el siglo XXI.
Y ahora ya no hay ni altos hornos ni nada.
Así es. Bueno, y la familia Zerain llegó a ser importante y a ocupar importantes cargos en la Diputación alavesa.
Gracias a esto se van a enriquecer, acaban algunos en Vitoria, algunos serán teniente de diputado.
Fíjate, ¿eh?
Sí, creo que sí, pues bueno, industriosos y finalmente con dinero.
Pues mira, habrá algún descendiente.
Que son las 4 que oímos las noticias y que seguimos en Más Vale Tarde hasta las 6.